Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, desde dentro y fuera de la cabina.
Hay una cosa espantosa sucediendo. Mucha gente joven en los antros, en los bares, que se llama canasteo, que es literal, sin que te des cuenta, le echan gotas de diferentes drogas a tu drink para drogarte, asaltarte, secuestrarte, violarte o manosearte o cosas peores. Por eso invitamos hoy a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del CIMVESTAB, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México, para que nos explique qué es esto del canasteo, qué drogas se usan y cómo lo evitas con los chavos. Tú que eres madre, igual que yo, qué preocupación, Silvia.
Sí, cómo no. Pues mira, el canasteo, ese es un término como que local, ¿no?
Sí, porque sí, en realidad, sí. ¿Cómo lo llaman ustedes en el poli?
No, bueno, en el poli no. Digamos que en la literatura internacional le llaman crimen facilitado por sustancias o crimen facilitado por drogas.
Ajá.
Y dentro de esos está la modalidad del crimen facilitado o del abuso sexual facilitado por drogas. Pero otra manera de llamarle es sometimiento o sumisión química. Y se refiere a que, digamos, bajo los efectos de cierta sustancia, ya no puedes tomar las decisiones adecuadas y permites que se genere un acto criminal, ¿no?, contra ti.
¿Qué sustancias se están usando?
Son varias y depende del lugar. En México, directamente, un análisis claro no existe. Existen muchos reportes en general que puedes leer y muchas notas periodísticas, pero realmente tenemos que fijarnos en donde está el reporte de la víctima y el análisis toxicológico. Es decir, la persona dice, yo me sentí extrañamente mal y luego no recuerdo nada y tuve esta agresión. Ese, desde luego, es un dato importante que no podemos minimizar, pero los datos fuertes, los sólidos, son cuando eso va acompañado de un análisis toxicológico y entonces te dice y se encontró esto en la sustancia, esta sustancia en la persona.
Claro, pero chéquense esto, ¿eh? Hay estudios sobre esto hecho en algunos países de Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Tailandia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, y alrededor del 95% de las víctimas son mujeres adultas, para que se lo sepan. La mayoría de estos crímenes son oportunistas, es más bien aprovechan la situación, que estás en un bar, que traes un drink en la mano, que te estás carcajeando con tus amigos, con tus amigas, con tu pareja, y traes el vaso, ¿no?, lejos de tu cuerpo, ¿no? Y de repente alguien, y es a lo que vi, creo que lo vi en Instagram, llegan por atrás y sin que te des cuenta, pasan caminando, te echan dos gotas y eso es más que suficiente. Y el 80% de los casos, la sustancia que usan la meten en alcohol.
Sí, aunque fíjate que aquí la distinción de proactivo y oportunista se refiere a que a proactivo te ponen algo.
Ajá.
Y oportunista es que te ven mal.
Ah, te ven borracho o borracha.
Exactamente.
Y de ahí se agarran.
Y de ahí se agarran. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, contrario a lo que se piensa, la mayor parte de estas agresiones son oportunistas. Es decir, esta persona está intoxicada, se ve mal, me le acerco, me hago su amigo, lo que sea, platico, me ofrezco a llevarla a su casa y entonces viene la agresión.
Esa es la oportunidad.
Esa es la oportunista. La proactiva es la que tú dices, le pongo algo. Y normalmente va acompañado con alcohol por el entorno en donde sucede. Si son bares, si son fiestas, si son cosas por el estilo. Pero yo sí quisiera hacer, digamos, el énfasis en lo oportunista, porque eso sí depende de ti. Si tú estás en condiciones muy lamentables, es mucho más fácil. Entonces, cuando se hacen estos análisis de qué pasó, cuál es el relato de la víctima, más qué tenía, muchas veces encuentras que tenía varias cosas y que no le echaron nada adicional, porque viene el autorreporte. Entonces le dicen, oye, tú fumaste antes de entrar cannabis. Ah, pues sí. Y fíjate que encontramos también rastros de MDMA. Ah, sí, es que había tomado antes. Y luego encontramos alcohol. Bueno, sí, es que estaba en un bar. Y no encuentra nada adicional. Entonces, lo que la persona tomó en combinación con el alcohol la pone en una condición muy vulnerable. y de una gran confusión y depresión del sistema nervioso. Entonces, eso es, digamos, autoconsumo. Y ahí es donde la mayoría de los ataques se dan por ataques oportunistas.
A ver, al hilo, ¿cuáles son las peores sustancias que puedes combinar con alcohol? Todo el mundo dice que no debes de fumar mota y tomar, ¿no?
Así es, porque las dos tienen un efecto hacia abajo sobre el sistema nervioso central. Entonces se te suman, ¿no? La inhibición que produce uno más la inhibición que produce el otro, se te combinan y aumenta mucho.
Y te vas en un hoyo.
Y te vas en un hoyo. Hay otras, por otras razones, pero por ejemplo la cocaína, si la combinas con alcohol, tiene un metabolito que es más activo que la propia cocaína. Y uh-huh. entonces la gente está confundida y alterada y con varias cosas. Bueno, puede ser que no la hagan tan susceptible a un ataque, pero sí es una combinación que no cae bien.
Y entonces, ¿por qué mucha gente que toma mucho usa cocaína para bajarse la borrachera?
Pues sí, porque son ideas. O sea, la cocaína sí te produce, ciertamente la cocaína te produce una estimulación y el alcohol te produce una inhibición. Y el metabolito, que se llama cocaetileno, es activo tipo cocaína. Entonces, bueno, es como meter freno y acelerador al mismo tiempo a todo lo que dan para que más o menos te parezcas balanceado.
Oye, pero perdón, fisiológicamente para el cuerpo debe de ser una locura.
Claro.
Estar borracho, que da para abajo el alcohol, uh-huh. o sea, deprime el sistema nervioso, y te metes un pase de coca que da para arriba. Eso debe de ser un shock y una confusión muy violenta para el organismo.
Pues sí, es de las combinaciones que cuesta más trabajo que la gente deje, porque se acostumbra a los efectos de uno, de otro y del metabolito. Y ahí tienes un problema ya de desajuste de varios sistemas de neurotransmisión.
Entonces, coca con alcohol.
Coca con cannabis.
Coca con marihuana.
Ajá. Hablábamos de alcohol con marihuana, ¿no?
Dijimos coca con marihuana. Alcohol con marihuana, claro, alcohol Ajá. con marihuana, alcohol con cocaína.
Ajá, alcohol incluso con algunos antidepresivos que probablemente estás tomando, ¿no? Y también con algunos antipsicóticos o anticonvulsivantes, porque, bueno, por ejemplo, en una convulsión, en una epilepsia, tienes una sobreestimulación. Entonces, el antiepiléptico te tranquiliza por mecanismos diferentes a los del alcohol. Uh-huh. Pero si los juntas, pues uh-huh. te vienes para abajo. Entonces, lo primero es saber el autocuidado.
Claro.
El no estar excesivamente intoxicado en presencia de personas que pueden hacer, pues, tomar la oportunidad para claro. hacerte daño.
O sea, no se puede uno poner borracho en lugares públicos.
Pues, no. idealmente
Unas
no.
Unas historias espantosas. ¿Ya vieron lo sí. que pasó con este pobre hombre Íñigo Arena?
Sí.
¡Qué barbaridad! Oye, ahora, el alcohol y el MDMA, que es el éxtasis.
El éxtasis. Eso es lo mismo como cocaína y alcohol, pero no se produce un metabolito activo. Pero sí tienes, digamos, para arriba y para abajo, a todo lo que das, tratando de mantener eso en neutral.
Claro. ¿Qué sustancias son las más utilizadas para el canasteo?
Benzodiazepinas, con frecuencia benzodiazepinas.
¿Pero eso qué es? ¿Eso no es Valium?
Sí, tipo Valium, tipo flunitrazepam, diazepam, los que terminan con cepam, Ajá. digamos. ¿Esas?
El Tafil no es una sí, sí, benzodiazepina. El Ribotril pues no es una benzodiazepina.
El chiste es dormirte.
Totalmente.
Rohypnol, o sea, por ejemplo. ¿Te meten así un gotero de Ribotril en tu drink?
Pues no tiene que ser un gotero completo, pero sí te pueden poner esas cosas.
Con tres gotas, Marta.
Y ahí es lo que se le llama potenciación, no es suma. Les digo 2 + 2 = 10, ¿no?
Ajá.
Porque le pegan al mismo sistema de neurotransmisor y haz de cuenta que lo toman todo. Entonces, el sistema es el sistema de inhibición del cuerpo, que es GABA. Y cuando tomas uno y tomas por dos dados, le pegas, haces que el GABA actúa todo lo que da y el GABA lo que hace es inhibir. Entonces, la gente se queda dormida, se queda sumamente sedada, con pocos reflejos musculares, con incapacidad de hablar, de expresarse y, además, con amnesia. La parte de amnesia es bien importante.
Ahora, lo que estás diciendo es que no es, el alcohol deprime el sistema nervioso, vamos a ponerle un 1.
Ajá.
Más 5 gotas de Ribotril es otro 1. 1 y 1 no dan 2.
Se potencia. Exactamente. Se potencia.
O sea, se magnifica el efecto.
Eso es.
Por eso te noquean con 3 gotas de Ribotril en un drink.
Más que la suma de los efectos individuales. Eso es potenciación. Y eso ocurre con benzodiazepinas y alcohol, claramente.
A ver, entonces, benzodiazepinas y alcohol. Uh-huh. ¿Cuál es la segunda droga que se usa para el canasteo?
Bueno, depende del lugar, porque resulta que varía de zona, no de México, el lugar internacional, digamos, ¿no?
No es de bar en bar.
No es de bar en bar, es de país en país y de épocas. 1990, alrededor de 2000, muchísima preocupación en los Estados Unidos por el uso de GHB. Uh-huh. Y la GHB es, el GHB le llaman éxtasis líquido. Y es un nombre súper, súper para confundir, porque es todo lo contrario al éxtasis. El éxtasis es para arriba, es un excitador, y el éxtasis líquido es para abajo en serio. Hay dos sistemas, digamos, los grandes inhibidores. Uno es, hay varios, pues, pero uno es el GABA, y siempre hablamos de ese, del alcohol y esas cosas. Pero otro se llama precisamente GHB. Y estos dos están relacionados porque se pueden cambiar. El GHB se produce en el organismo y es un lípido pequeño. Y tiene algunos efectos, ayuda, por ejemplo, en el sueño, en el control de algunas cosas. Se produce poquito cuando se necesita. Y hay una relación que se pueden intercambiar, transformar uno en otro, GABA y GHB. Pero el GHB como tal lo sintetizaron sin saber que lo teníamos en el organismo en concentraciones bajitas y se utilizó mucho en algún momento dado en fisicoculturismo y cosas por el estilo y se vendía como si nada. Y se vio que se empezó a vender como un loco, que no tenía ninguna relación con el uso comercial y entonces se dieron cuenta que tiene gran actividad sobre el sistema nervioso inhibiendo como si fuera GABAérgico. Entonces tú aquí le metes dos frenos. Si mezclas GHB con alcohol, otra vez hay potenciación. Entonces quedas inmediatamente noqueado y además este es súper rápido de acción, en 10 minutos.
Uy. Las gotas del éxtasis.
El éxtasis líquido. Sí, que nada más se llama éxtasis líquido para confundir. Pero en realidad vamos a llamarle GHB, ¿no? Uh-huh. Camidroxibutarato. Y de hecho se utiliza en clínicamente, hay una presentación de una sal y produce buen sueño, produce sueño de buena calidad, o sea, incluso con imágenes y REM y todo eso. Y se utiliza para el tratamiento de la narcolepsia, por ejemplo, la gente uh-huh. que se queda dormido todo el día porque duerme muy mal y no tiene el sueño reparador. Entonces el GHB, pues como muchas cosas, pueden tener una utilidad clínica cuando se va a este uso. Te produce sueño y te lo produce muy rápidamente.
Okay.
Si además traes el alcohol, estás totalmente sedado.
¿Qué es el rufi?
El rufi. Les llaman así también, si no me equivoco, las benzodiazepinas, fíjate. Te voy a decir varias. Yo no me sé los nombres, sé los buenos.
Sí.
Pero están las benzodiazepinas, algunas les llamaban de diferentes maneras, pitufos y cosas por el estilo. Están las ketamina, que creo que ese puede ser. Está el GHB, la ketamina es anestésico.
¿No es la anestesia de caballo?
Ajá, exactamente, es la anestesia de caballo. Bueno, es que es la anestesia veterinaria. Uh-huh. Y es una anestesia interesante porque no tienes relajación muscular tal que requieras que te intuben. Entonces uh-huh. tiene esa ventaja, ¿no? Digamos, es un anestésico, se le llama disociativo. Pero allí la dosis que están buscando es la preanestésica. Y atínale, ¿no? Cuando la gente lo utiliza como el Special K, atínale a que sea la preanestésica donde empiezas a alucinar. Si te pasas tantito, no te puedes mover. Y al no poderte mover, a pesar de que estás consciente, por eso se llama disociativo, le llaman el hoyo K. Eso pasa con la pura ketamina, ahora mézclalo con el alcohol. Pues totalmente sedado, totalmente mal. Ketamina, GHB, benzodiazepinas y alcohol, en las concentraciones altas, te produce amnesia que se llama anterógrada. Quiere decir, a partir de que lo tomas en adelante.
Anterógrada.
Lo contrario es retrógrada, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, no se van a acordar ni siquiera bien, aun si no están totalmente sedados, de qué pasó. Ni son buenos reconociendo un agresor.
Que el rufi, ya googleé, y justamente es una sustancia de la que ibas a hablar, lo que pasa es que tú no te sabes los nombres
de
la calle.
Yo no me sé los nombres de la calle, sí.
Es rohipnol.
Ah, no, sí. Sí, ese es flunitrazepam.
Ah, es otra benzodiazepina.
Ya, es una benzodiazepina.
Ah, ok. Sí, era lo que entonces yo decía, son benzodiazepinas. Es el forget me drug.
Exactamente.
Ese es el que sale muy famoso en la película de Hangover.
Exacto.
Que se acuerdan que acaba dormido en el techo, en un colchón, insolado, y no se acuerda de nada. Porque le dieron un roofie.
Bueno, entonces, digamos que yo lo pongo, tú tradúcemelo, ¿no?
Sí.
Yo digo que tomó una benzodiazepina, tiene entonces una amnesia anterógrada, quiere decir hacia adelante, y no solo tiene la total sedación, sino que no lo va a recordar. Muchas veces se encuentran ya en algún lugar, en algún hotel, en su propio domicilio, porque llevaron al agresor, y se dan cuenta que fueron víctimas de la violencia sin ser capaces de decir quién y cómo.
¡Qué pánico! Déjenme decirles que Sonora es el primer estado en aprobar por unanimidad la creación del delito de sumisión química para garantizar la seguridad de los jóvenes y frenar a los criminales que manipulan bebidas en fiestas públicas, privadas, bares y otros lugares. Y ahora escuchen esto. Este es un testimonio.
Hay una página en Facebook que se llama Me Too Bares MX, en donde todo el mundo empezó a subir sus experiencias.
Que
¿no?
muchas veces, escuchen este horror, la droga viene en los hielos, Silvia. Y a veces simplemente dan alcohol adulterado y eso basta para drogarte. O también se acercan a ti invitándote un trago que ya tiene droga. Hay otra que se absorbe por medio de la piel, que se llaman estampas o... Y básicamente te dicen, ay, perdón, me tropecé y no te diste cuenta y te pegaron una estampa. ¿De qué me estás hablando de estampas?
Es más, hasta Alan nos dijo del polen.
Sí, de que te soplan ahora salió con el caso de Íñigo, que te soplan también escopolamina.
Escopolamina, bueno, ahí hay...
Y te lo soplan, sí, que de no repente... te das cuenta,
Bueno.
Inhalas y bye. A ver, explica.
Pero no sé.
A ver. No, bueno, sí. Es posible que los hielos traigan algún anestésico, pero sí huele, es lo primero que debería decir. O sea, huelen.
Sí. Una de las formas para identificar los hielos es que el hielo normalmente flota. Si no está flotando, es que tiene algo.
¿Ah, sí? Pues sabes que a mí no me importa. No tienes por qué estar bebiendo nada.
Y nada más.
Ni andar en ningún antro.
Esto, lo que están dando también ya en algunos antros y bares es tu termo. Pues te regalan el termo.
¿Ah,
tu termo ya lo tienes contigo, exactamente. Ya a Andrea, aquí de la producción, también ya le ha tocado en algunos antros donde le dan su termo y de ahí
con
tapa y todo.
Pero es que tú no quieres ni termo ni bebidas regaladas ni nada.
Justo no, tu termo vacío.
Sí, bueno, eso a lo mejor por protección. Puede ser un lugar que te lo dé por protección para que esté cerrado.
Claro, pero tú no
sabes si ya le echaron. Pero lo que quiero decir es que no te deben de poner, no debes de recibir nada en un bar. Porque si te regalan la bebida, si te regalan cualquier cosa, pues ya.
Pues entonces, pero los hielos... ¿van a tomar chelas ustedes?
Pues chelas y me la abre.
¿A ti? ¿Qué?
Ay, a ver, ven, Nala, hombre, pues comparte ahí desde la azotea de tu casa. Pues,
sí, exacto.
Es que a mí ya me drogaron.
¿Cómo?
O sea, y fue muy fuerte, la verdad, muy mal. Hace como año y medio fui a un antro con mis amigos, a un antro gay con dos amigos heterosexuales. Estábamos los tres nada más bailando y así. Tomé, pues yo creo que 3 mezcales y 2 chelas, punto.
Yo ya con eso anestesiaba.
Pero yo normalmente no me pongo tan borracho. Dicen mis amigos que estaba de que me caía. Me tuvieron que cargar y llevarme me metieron a mi casa, a mi cama. Bueno, corte A, despierto al día siguiente, 8 de la mañana, no sé dónde estoy. En casa de no sé quién. Y yo así de... ¿qué pasa? No me podía mover de lo borracho que me sentía. Y me dicen, ya salte, ya te tienes que ir. Me voy. Y yo así de, no sabía dónde estaba, no tenía teléfono, no tenía cartera. Voy caminando por la calle. Me paré en un puesto de tacos. Le dije a la señora, ¿me prestas por favor tu teléfono? Porque necesito hablarle a alguien. No sabía ningún teléfono. Afortunadamente me dejaron el Apple Watch. Y de ahí saqué un teléfono. No me contestaba nadie. Total, caminé a mi casa para no hacerlas larga. Llegué a mi casa, me dormí. Despierto a las 3 de la tarde, todavía borracho. O sea, todavía con esa sensación de sigo borracho. Y me desperté, no sabía nada. No se me quitó un día después. Ya le hablé al doctor, bla, bla, bla. O sea, de ¿qué pasó? Dramón. Y me dice, pues sí, o sea, lo más probable es que te drogaron. Y mis amigos, ya después me enteré que esta droga...
¿Pero te treparon un Uber?
No, mis amigos me dejaron en mi casa, yo me salí.
¡Ah! ¿Cómo?
Ajá, sí, ya, me salí. Pero me enteré que hay esta droga que tú obedeces. Que obedeces, o sea, no sé si es real o no, porque no, pues obvio
no estaba... No, dice que no hay ninguna droga consciente. Que obedezcas, que eres una golfa.
No, tú obedeces y que, pues, no sé a dónde fui, no sé qué hice, bla, 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 y pues ahora soy súper cuidadoso en eso, porque mis amigos me dijeron, ¿cómo? Pero si yo te dejé en tu cama, ¿de qué me hablas? Bueno, días yo llorando, terapia, doctor, todo, o sea, mal.
Porque... O sea, pero no quiero ser imprudente.
Ajá, pregúntalo.
¿Amaneciste en casa de un X-Way?
O sea, en casa de un X-Way, pero espérate, o sea, yo estaba vestido, claro que le habla al doctor, porque bueno, también es importante que la gente sepa que hay tratamientos que puedes tomar aún, o sea, yo no recuerdo haber hecho nada,
sí, claro.
Pero le dije al doctor, pero ¿quién sabe?
¿Y si me manosearon?
Ajá, y entonces me dice el doctor, hay un tratamiento que es profilaxis post-exposición, y pues ya eso tomé y medicamentos, porque puedes estar tranquilo si tomas eso después de eso.
Ay,
no
Alan,
sabía
lo
nada.
Siento.
Lloré muchísimo, fue horrible.
Ay, no, qué Alan, horrible, no. Alan, te queremos.
Ven, te tomo la mano.
Alan, te queremos.
O sea, digamos que existen muchos reportes, sobre todo en Colombia, pero no certificados con un análisis toxicológico, en donde utilizan escopolamina. Y la escopolamina que utilizan en Colombia en particular está en una bebida que le llaman burundanga. La burundanga se utiliza con fines chamánicos en esa zona. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ser que sea común encontrarla por allá. La escopolamina la hemos tomado varios de nosotros, nomás que no sabemos que se llama escopolamina, en presentaciones adecuadas, porque sirve como anticólico, antiespasmódico. Entonces, bueno, tiene un uso clínico razonable y hay presentaciones que son seguras. Y la otra es que hay parches que te pones para evitar el mareo. Uh-huh. Esto es una sustancia, sí, de escopolamina. Nada más que no le llamamos así y no lo asociamos con burundanga ni nada por el estilo. Pero la escopolamina es un medicamento que se puede utilizar. Se le llama anticolinérgico y, bueno, justo evita los cólicos y todo este tipo de cosas. Ahora, lo que dicen en las historias que cuentan de escopolamina con burundanga y con algunos reportes, es que las personas que la consumen quedan, además de sedadas y además de, pues, vulnerables, obedecen. Si les dicen, bueno, ya dame esto, dame tus llaves, dame tu dirección, tus tarjetas, lo que sea, obedecen. Generalmente, debo decir, en España, que se hizo un estudio razonable, de aproximadamente 300 casos en donde las víctimas dijeron, es que me dieron algo para obedecer y fue seguramente escopolamina y está circulando, uno salió positivo. Entonces sí creo que esto se infla, digamos, ¿no? Que se aumenta mucho por la idea que te da, puedo ser tan vulnerable, tan horriblemente vulnerable contra mi voluntad, y hacer lo que cualquier persona me diga. Yo creo que se le está dando demasiada importancia. Por supuesto, es muy grave. Tan grave, pero tan grave como benzodiazepinas, como lo que sea. Claro. Porque si estás muy tomado, vales.
¿Y las estampas?
Pues es posible que lo que cuentan sean como la escopolamina transdérmica, ¿no? O sea, algo que es escopolamina, pero no se absorbe tan rápidamente. Entonces, yo creo que sí hay mucho... Esta idea social de pensar que es alguien ajeno a mí el que puede hacer que hagan de mí lo que sea. Y aunque sí existe y tenemos que estar alertas y hay medidas para decir qué hacemos en este caso, yo insisto, es mucho más alta la situación del oportunismo. La gente que está consumiendo algo, inclusive medicamentos, lo combina con una cantidad importante de alcohol y son perfectas víctimas.
Claro. Es que al principio del programa explicaba Silvia la diferencia entre el abuso químico proactivo, que es a propósito te ponen una droga, y el oportunista, que es que se dan cuenta que estás hasta las manitas y entonces abusan de tu falta de control. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Conversación que he tenido con mis hijos. Entre amigos no se dejen solos.
Claro.
Una cantidad de historias, claro, de terror, de, pues es que ella me dijo que se quería ir con este güey y entonces, pues, ¿qué hago? O no, lo que pasa es que mi amiga, como ya se sentía muy mal, pues la subimos en un Uber y la mandamos a su casa. Pues es no. Que no se pueden dejar solos.
Es que eso es lo primero. O sea, vamos a aceptar, uh-huh, que tú solo te puedes pasar y quedar muy mal porque a lo mejor estás tomando un medicamento que no debías de combinar con el alcohol y lo combinaste.
Sí.
Vamos a aceptar que se te pasaron las copas nada más o que te pusieron algo. En cualquier circunstancia hay medidas de protección. Y las medidas de protección, yo las dividiría en dos, ¿no? Por un lado tiene que ser el establecimiento y que el establecimiento tenga una responsabilidad y desde luego que bueno que ya se considere delito si alguien lo pone, pero no pensar en el mesero nada más, ¿no? Porque bueno, pues puede ser el mesero, el bar, el sitio de taxis si todo está coludido o no. Tienes que pensar en eso. Y luego en la responsabilidad individual. Y ahí está el que estés en grupo. No es un buen momento para conocer a alguien que conociste en la red, irte a beber a un lugar que no conoces, en donde tienes un riesgo y tú sola, porque quieres conocer a esa persona.
Claro.
Andas con amigos y los amigos no dejan solos a los amigos, ni aunque se pongan tercos, pues los borrachos se ponen tercos.
Claro.
¿Sí? Pero tiene que estar desde el plan, desde que van a salir, el decir, si alguien se pone mal, ¿cuál es la medida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un claro. plan.
Úrsula, tú que eres chiquita. Úrsula tiene 25 años. Sí. ¿Tienes ese código con tus amigas?
Sí, la verdad, sí. Y pues, normalmente una no toma. O sea, sí okay. nos vamos como rotando para que cualquier cosa, pues, una sí esté en sus sentidos. Siempre. Siempre, siempre, siempre.
Pues sí, pero ojalá que esté sobria la más inteligente, no la más bruta.
Ah, bueno, es que
no me hacían caso. No,
también está, no, también dice, sabes que no. Es un compromiso para la gente también que está. A mí hay una historia, la cuento rapidísimo, de una chava que nada tenía que ver con otra mesa, con otra chava, y a esa chava empezaron a hacerle cositas y todo. Se dio cuenta desde la tercera mesa, una desconocida, fingió que era su amiga y le dijo: ay, te ando buscando por todo el antro, vente. Los chavos de esa mesa, no, nosotros la llevamos, no. Mi mamá, su mamá me la encargó y yo la voy a llevar.
Exactamente.
Y la súper salvó.
Y la salvó.
Y conozco
por supuesto que la salvó. Pero fíjate, es el no bebedor o no bebedora designada, que puede ser el conductor designado o no, pero también que las personas beban con moderación. Digo, eso yo no lo puedo enfatizar lo suficiente, porque eres blanco perfecto. O sea, si ya estás intoxicado, ya eres blanco perfecto. Y esa persona o quien sea responsable debe de tener muy claro que no te deja solo. Y sí, que no cierto. Te deja, no, nada de que ay me quiero ir con y nada de que me voy a ir en un Uber, ¿no? Está planeado quién en todo caso lleva, y mira, incluso como lo contaba ahorita Alan, aunque te dejen en tu cama, todavía puede ser que cometas alguna barbaridad, 100%. Pero hablas con
alguien. 100%.
Hablas con la familia.
Y te voy a decir una cosa, también tiene que haber cierto grado de responsabilidad, como dices tú, por el establecimiento.
Por supuesto.
Digo, los meseros de un lugar, los dueños de un lugar, los gerentes de un lugar, la seguridad de un lugar, son adultos. Y no por estarle queriendo ensartar una botella más a los pubertos.
Exacto.
¿No? Que ya los ves que están volados todos.
Y le siguen dando.
Y vender dinero... Claro, le siguen dando.
Claro.
Y decir, oye, ¿ya no se te va a vender alcohol?
Claro. Yo creo que eso es una responsabilidad. Porque además la broncoaspiración...
No, bueno.
Con puro alcohol tienes.
Lo que le sucedió a Íñigo.
Con puro alcohol tienes.
Mi familia y mis amigos se pitorrean de risa de mí. Ustedes saben que yo no tomo y que nunca le encontré la gracia. No me gusta el sabor, no me gusta el vino, no me gusta nada. No tomo nada, nada, nunca nada, jamás. Ni para un brindis, ni para una cena, ni a ver una copita de vino para la carne.
Shot,
cero.
Shot.
Nada. Pero la última vez que me puse borracha, que fue hace como 7 años, 8 años, literal, fue con vodka. Y no crean que me metí 7, 2. Pero como no me gusta el sabor, pues mejor derecho shaken en un martini con una aceituna. Corte A, yo volada. Entonces, aparte de mi casa, me subo a mi cuarto y entonces me acuesta Juan y pues seguía la fiesta, ¿no?
Claro.
Y entonces le digo, a una de las chicas que trabajan conmigo, nena, agarra una silla, te sientas a la orilla de mi cama.
No, Marta, también, qué exageración.
Y me vas a velar el sueño hasta que sube el señor. Y entonces
no
me
quedó
viendo
de seguro.
Me dice, ¿por qué, señora? Y yo, porque me puedo broncoaspirar.
No, bueno.
Entonces, si tú ves que yo voy a vomitar, tú me volteas de lado, claro, me pones este bote de basura que ya tenía yo preparado. Y se quedó velándome el sueño 40 minutos hasta que subió mi marido. Yo dije, ah, yo de esto no me voy a morir. Aparte de la cama voladora del infierno, es que yo no puedo creer la borrachez.
Es
no
horrible.
Entiendo cómo no se sienten morir.
Sí.
Cuando subió Juan, esta era yo, cuentavientes. Me siento muy mal. Llévame al hospital inglés a urgencias. Y Juan, mi amor, tranquila, hombre, todo está bien. Y yo, no, tengo una acidez horrible.
Traigan un café a la señora, hombre.
Y entonces Juan, no, mi amor, ya, tranquila, duérmete. Cerraba los ojos y yo era Dorothy en El Mago de Oz. O sea, dando vuelta en esa casa, que yo me volvía loca. Siguiente llanto. Es que prométeme que no me vas a dejar volver a tomar nunca. Esa era yo. Eso fue hace 7 años. Fue la última vez que tomé. Y yo creo que es la quinta vez que había tomado en mi vida.
Creo que ya hemos comentado, a quien le va tan mal tiene un factor de protección.
Claro.
En cambio, si estás muy contento, si estás muy alegre, si eres muy tímido y eso te lo quita, si con eso sí te paras a bailar, tienes un factor de riesgo.
Pero algo que hemos aprendido de esta maravillosa doctora científica del Simvestab es que hay una cosa que se llama deshidrogenasa.
Así es.
¿No?
Ajá.
Que es la enzima que rompe el alcohol en tu sangre. Las mujeres producimos menos deshidrogenasa que los hombres. Pero encima de eso, hay una camada de personas a las cuales parece ser que pertenecemos Silvia y yo, que somos metabolizadores lentos.
Así
a
es.
A ver, explica.
Bueno, el alcohol normalmente en una persona, un shot, no dos, se metaboliza en una hora. Y hay personas que tenemos con toda probabilidad una deshidrogenasa medio chafa y entonces lo hacemos más lentamente. Si bebes igual uno que el hombre tiene mayor actividad de la deshidrogenasa y la mujer si bebe igual que el hombre se emborracha más rápidamente y más. Pero además, si tú sientes que el efecto te dura mucho, que eso puede suceder. Que dices, bueno, pues llevo una copa y todavía a las 2 horas pues no me siento idéntica.
Sigo ahogada.
Muy probablemente, pues, con una copa no estás ahogada, pero sientes el efecto, muy probablemente sea una persona que metaboliza más lentamente.
Ok, ¿puedo hacer otra pregunta?
Sí, claro.
¿No será que Rebeca eres hombre y nadie te ha dicho? Es que Rebeca chupa cuentavientes.
Pero es que no es tanto.
Tú te metes 5 tequilas.
Ah, perfectamente.
¿7?
No, 5.
7.
No, 7 ya estoy ahogada.
Sí, pero Rebeca te dice así. ¿Sabes qué, hija? Ya me voy, estoy ahogada. Exacto. Pero no se lo ves por ningún lado.
Sí,
a mí me late que esas
no
chichis
nota.
Son postizas.
Chiches.
Oye, no, te quería hacer otra pregunta.
Bueno, hay dos posibilidades, ¿qué? Si me permites. Una que sea metabolizadora rápida. Ajá. Y la otra que se haya vuelto metabolizadora rápida por tolerancia.
Ah, ¿te puedes volver metabolizadora?
No rápido. Por la deshidrogenasa, sino por otras enzimas que entran al quite cuando la deshidrogenasa está muy, muy ocupada.
No te creas, a mí me da envidia la gente que bebe, porque me encantaría esta escena que nunca he vivido, nunca he sentido y nunca he tenido las ganas.
¿Cuál?
Oye, ¿y si saliendo de chambear nos vamos a echar unos tragos?
¡Ay, qué rico!
Y entonces se sientan, se echan unos tragos, están felices gozando. Cero asocio el alcohol con la felicidad.
Pero,
es más, asocio el alcohol con el infierno.
No, no te hace falta, ¿no?
Depende.
O sea, puedes ponerte a bailar y cantar y todo eso sin nada.
Entonces, ¿sabes qué? Prendimos la chimenea, nos servimos una botella de vino espectacular, nos echamos nuestra copita de vino. No entiendo ese concepto.
Es que ni modo que te digan, fíjate, prendimos la chimenea. Fuimos rapidísimo al súper a comprar unos tallos de apio. Los pusimos. No, güey. Y nadie dice, vamos a pedirnos unas ensaladas. ¿Te traigo un chisme? No, no, hija. No, nadie.
Pero te digo una cosa. Ven que yo siempre traigo un cup of go en la mano, un termo. Y entonces yo cuando estoy en mi casa, con esto yo asocio la felicidad. Me hacen un té deli, entonces ya saben que me pueden hacer o un té negro, un té de manzanilla frío con hielo, con azúcar del monje, y eso es una felicidad para mí. Jamás sería una copa de vino. ¿Te puedo hacer otra pregunta?
Sí, claro.
Yo tengo una teoría. Cuando yo he tomado, yo siento, a ver si alguien más, cuando me entra el alcohol en la sangre por primera vez.
Lo que debes de sentir es una vasodilatación que te pone calientita.
Sí, siento así.
Ah, bueno, ese es un efecto. Ese es un efecto, produce como vasodilatación y entonces sientes el calor.
Sí, sí, pero inmediatamente, o sea, te juro, le doy un trago y siento.
Bueno, tienes factores de protección. Es bendito muy difícil que te vayas Señor a volver.
Y aparte, ¿sabes qué pienso, Silvia? Yo soy tan simpática, sobria,
que no te hace ninguna falta.
¿Qué necesidad de estar
exactamente? Sí, también.
¿Eh? Ah, claro. A ver, ahí está Enrique Tamés, ¿no? Ahí está Enrique Tamés.
Sí.
O sea, ¿tú sí asocias la felicidad con beber?
Déjame decirle a Rebeca, ajá, que ella conoce una persona que todos los días toma jugo de apio, todos los días, y es inmensamente feliz. Inmensamente feliz. Ese soy yo.
Oye, no, eso está padrísimo.
Pero esa no era la pregunta. La pregunta era, tú le dices a tu esposa, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a acostarnos en una hamaca. Te voy a servir un jugo de apio. No.
No, sí, no, a los dos nos encanta el jugo de apio, somos, ¿está?, felices.
Sí, pero todos no ven frente de una chimenea, por favor, Enrique.
Seamos serios. No mientas por convivir.
Bueno, por eso yo creo que Marta y yo nos llevamos muy bien. Ese tema del alcohol a mí tampoco me oye, convence nada.
¿Tampoco te convence?
Nada, bien, cero.
A ver, tipo. Sí.
Bueno, pero de vez en cuando, a ver, yo sí me echo una copita de vino, pero mi tolerancia es bajísima. Yo, dos copas de vino es mi límite.
Dos copas es media botella de vino, Enrique.
¿Mande?
La neta.
Oye, no, pero es que te gusta el sabor. Te gusta el sabor.
Aprendí a que me gustara después de mucho tiempo, pero puede pasar 6 meses y no tomo nada y no tengo ningún problema, ¿eh?
Es que no quiero que se traumen, ¿eh? O sea, yo como en Arabia Saudita. No tendría ningún problema que hubiera ley seca en este país.
Yo en pandemia.
Que no se vaya a meter alcohol, a mí me da identidad.
En pandemia no te bebí. Estaba yo tan preocupada y tan alerta que no bebí en un año nada de alcohol. ¿De verdad? El encierro, en nada. Así, ¿cómo? A ver, voy a abrir la ventana y me voy a echar un tequila.
Juan, mi marido me ruega. O sea, ve esta botella de vino que voy a abrir. Es una León, no sé qué, no sé cuánto, me dice. Te lo suplico que te tomes una copa. Y le digo, es que para mí es un infierno. Porque me sabe a eso, a uva podrida.
Sí, a quien no te gusta. Hay quienes no le gusta.
A una uva mala.
Y hay quienes no les gusta y beben nada más por convivir. A mí sí me gusta el sabor del tequila en particular y de un buen vino.
Ok, ¿alguien de aquí del estudio puede aceptar que no les gusta el sabor al alcohol, pero que sí beben nada más por convivir? Úrsula y Alan, ¿a ti no te gusta cómo sabe? A ti, Úrsula, tampoco.
No, y beba, ¿y para qué chupan?
Es que ¿para qué chupan?
Exacto.
El vino sí.
¡Ay, cero! ¡Cero!
¡Ay, no, sí! Bueno.
¡Cero! Y aparte, todas las veces que me he puesto lo más borracha que he estado en mi vida, así de vomitar, uh-huh, es que yo siempre vomito, pero de vomitar en el públicamente, uh-huh, ha sido por culpa de Rebeca.
Sí, claro.
Que me mete dos Jägermeister.
Yo la estupidez que cometí, la última vez, dije, no, me la voy a llevar súper leve, uh-huh, ¿sabes? Me voy a tomar un bajativo o digestivo, ¿no? Uh-huh. Entonces pedí dos chinchones que luego se convirtieron en cuatro.
¿Qué es eso? ¿Chinchones de anís?
No, hija. En la vida, y se los digo cuentavientes.
Ahogada.
Pero ahogada de mal de llevarme a mi casa. O sea, el chinchón sí me cae fatal.
Okay, a ver, déjame decir algo.
No, y Marta con dos Jaggers besando gente.
Aprovechando.
Punto.
Aprovechando tu gente. Hablar.
¿Qué?
Ajá. Sí hay síntomas. O sea, tú tienes, ¿cómo?, que conocer a tus cuates y tienes que decir, no está bien.
Claro.
O sea, regresando a esto, no lo dejo solo, no está bien. Fue súbito el cambio.
Claro.
No, estaba más o menos bien y de repente no puede hablar o, uh-huh, habla como Rebeca a veces, claro, después, okay, de esas cosas. No. Y se siente, es evidente que no disfruta nada. Si es por autoconsumo o si es porque le pusieron algo, momento de parar, momento de llevarla a casa.
De acuerdo.
100%. Bueno, no vomité en una chamarra de un amigo.
Sí, que estaba más preocupado por la chamarra, el amigo así de, ya vi, yo preocupadísima de qué onda, qué hacemos. Sí, no mames, ¿quién me va a pagar la chamarra? Yo, ¡cállate, imbécil!
Marta está vomitando.
Marta está vomitando.
Aparte, yo soy de vómito fácil, fíjate. Yo soy de vómito bien.
Yo también, ¿eh? Yo también.
Yo soy de vómito.
Sí, yo,
fácil.
Yo pienso en un pelo y ya vomito.
Hablábamos del canasteo.
Bueno, ahí hablábamos del canasteo. Bueno, de todos modos, esta conversación la vamos a subir en YouTube para que escuchen todo lo que aprendimos hoy con Silvia Cruz Martín del Campo sobre el canasteo y el uso de drogas en los antros y bares y en lugares públicos y conciertos para abusar de ti en todo sentido. Silvia Cruz Martín del Campo tiene una página increíble que se llama cerebroyadicciones.com.
Ahí va. Muchas gracias. Sí. Ya sabes que fue en buena medida gracias a ti.
Obvio, qué increíble, porque hay tanto que aprender de cómo funcionan las sustancias que producen adicción y abuso en el cerebro, y ahí lo van a entender en cerebroyadicción.com. Gracias, Silvia, un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Regresando, el rey del apio está con nosotros, Enrique Tamés.
Precioso tema que le elegí,
Enrique. Exacto, está precioso el tema porque vamos a hablar de qué tanto control tienes sobre tu felicidad. Al volver, no se vaya.
Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés.